fuerzas, su sentido literario, lírico, etcétera, etcétera, pero en efecto también a veces desmesurado, a veces hiperconfiado. Yo creo que esa vida que habéis contado de la pastoral de Beethoven y de...
El preludio a la siesta de un fondo.
La siesta de fondo te define perfectamente. Creo que es el pensador que oscila entre esos dos polos, ¿no? Y además de manera deliberada, así que de manera deliberada, para mí es el mejor Ortega. No el grandilocuente, no el pedante, no el retórico, como dice Rodríguez, sino el agudo defensor de intuiciones en pos de la crisis, en pos del sentido festival y jovial de la existencia. De manera que el paisaje se puede leer desde las dos perspectivas, a mi juicio. Tú has citado más quizá textos elegíacos, y yo creo que también cabe la otra lectura, ¿no?
¿Elegíacos?
En algún momento sí, creo.
A mí me parecen de una plenitud y una alegría. A mí es lo que me provoca. A ver, desmesurado. No, yo no le veo... Veo que a veces el lenguaje Ortega es un poco... Pero el reproche se lo leí en Aranguren. Es que me parece un reproche muy atinado. Que a veces el lenguaje de Ortega puede llegar a ser un en exceso preciosista. Cuando dice que la interrogación es como el lazo del... En la pampa tiran los... Y sí, se le puede criticar su elitismo y muchas otras cosas. Yo no he querido entrar ahí. A mí desmesura o no, a mí me parece que esto lo que destila es un inmenso amor. Hay que admirar mucho y amar mucho, y yo prefiero la admiración. Frente a todos los listillos que están de vuelta, es que yo creo que la filosofía, todos los grandes hombres han estado llenados de una inmensa admiración. Freud, por ejemplo, que fue un gran hombre, Ortega, y la cosa viene de Aristóteles, y por supuesto en Wittgenstein. Mi primera experiencia, quedarme atónito ante la existencia del mundo. Entonces, como yo creo que a veces los filósofos y los políticos y mucha gente andan de vuelta, porque ellos ya están muy maduros y listillos, yo creo que eso es completamente antifilosófico. Como decía Mairena, ya es mucho ir. Volver, nadie ha vuelto. El gran hombre es el que sabe admirar. Y además yo creo que es que admiramos con lo más digno de admiración que hay en nosotros. Es decir, que frente a los que están de vuelta, yo creo que lo más admirable nuestro es nuestra capacidad de admiración. Yo aquí a Ortega no le veo exagerar, lo que le veo es como una capacidad de amor entusiasta y contagiosa, y que yo creo que haríamos muy bien si nos fuera posible, pero no militantemente. Lo digo por el discurso ecologista, que yo en sus fines estoy de acuerdo, pero que a mí no me gustaría que la gente amara el paisaje porque ahora toca, o militantemente. Creo que todo lo militante destroza. No políticamente, eso hay que militar, pero yo no puedo amar el paisaje militantemente. El paisaje me tiene ni siquiera contemplándolo como en una postal. ¡Ay, qué bonito! Que no, el paisaje me tiene que trastocar, penetrar, embargar, y no puedo tener una actitud activa y menos militante frente a él, sino receptiva y pasiva. Los que mejor han descrito el paisaje, y aquí discreparía de algo que esta mañana, por lo que he leído, bueno, discreparía en parte, porque dices que hay varios cristianismos, que para mí la mejor descripción del paisaje es la de los místicos. En esto estoy también con Machado. En la literatura española, nadie como San Juan o Fray Luis. O sea, donde consiguen, en donde la tierra yace mansamente, como un enigma al que le falta la palabra clave. Aunque bueno, eso es Hegel. Hablando con Helderlin, no es los místicos, pero yo creo... Entonces ese amor, yo creo que es una cosa... Mira, me da pie porque era algo de lo que quería decir. Yo creo que haríamos muy bien en amar inmensamente, si fuera posible, lo que tenemos. Pero a ver, no para decir que España es estupenda, mejor que los marroquíes o que los argentinos. Eso son bobadas. El problema es que si en una actitud que se ha difundido mucho en nuestro país andamos de vuelta, digo, filosóficamente me parece horrible, y si en una actitud que el pensamiento supuestamente progresista parece que es más profundo cuando más desdeña el país, este país, como se dice, este país, y usted de dónde es, melón. Porque claro, es que parece que uno no es de ningún país y entonces que en un pistoletazo místico puede ser cosmopolita. Pues mire, no. Si usted no está enraizado en algún sitio, usted no será cosmopolita, será un apátrida. Y al cosmopolitismo se llega a través de muchísimas mediaciones. Porque en esto estoy con Hegel, todo lo inmediato es falaz. Y hace falta mucho trabajo, paciencia, elaboración, Vermittlung, ¿no? Mediación para llegar a alguna posible plenitud. Si no, usted no es cosmopolita y por mucho que haya viajado, como resulta que los conceptos que tiene en la cabeza no le permiten integrar sus experiencias, pues ya decía Kant que los conceptos sin intuiciones son vacíos, pero las intuiciones sin conceptos son ciegas. Por mucho que usted viaje, como solo va a ver lo que lleva en la cabeza, usted en realidad, ahora que por 3 euros se puede ir a las Seychelles o Karachis, se cree que es muy cosmopolita porque viaja. Y usted no es cosmopolita, sencillamente es cosmopaleto. Es decir, paleto, claramente, paleto en todo el cosmos. Es que es increíble, como he viajado mucho, pero si es, se aprende más leyendo un libro de antropología. Aunque es verdad que, por otro lado, si para llegar a un auténtico cosmopolitismo tenemos que pasar por muchas mediaciones y, desde luego, no despreciar lo nuestro, tampoco creo que tengamos que caer en el ruralismo, al que Ortega dice que cuidado, y en el localismo. Yo respeto todos los gustos, pero hay cosa que deteste más que las fiestas típicas. Que, en fin, que si a él le gustan, de la cerámica de Talavera, los bolillos de La Mancha, la sardana, los vascos con sus piedras, y no digamos el madrileñismo, aunque se viva en Madrid, de las chulapas, los lagos rabones, es que lo detesto. Entonces, la ermita rural, el campanario, que ahora parece que frente a la globalización es lo que se lleva. Pues yo diría que quien solo se queda en lo local, lo que se hace es un inmenso provinciano. Quien pretende llegar de un pistoletazo al cosmopolitismo, lo que se hace es apátrida o cosmopaleto. Yo creo que habría que estar enraizado y a través de mediaciones abrirnos al mundo. Y esto lo debería aprender el ministro alemán contra el que se metió Habermas una vez, que dijo toda Europa va a hablar alemán. Y le dijo, por mucho que usted viaje a Nueva York, usted sigue siendo un provinciano. Más vale que hubiera leído la tradición cosmopolita de Kant que los catalanistas, que porque viajan y tienen dinero, se creen, bueno, cosmopaletos con esas cosas de que los demás son bestias carroñeras. Ni localismo, ni universalismo sin mediaciones. Y entonces ahí es donde yo creo que vendría el amor que Ortega nos suscita, que tendríamos que amar, pero no con el españolismo ese de que somos mejor. Es que tenemos que amar lo propio. Si no amamos lo propio, es imposible que amemos a nada. Hasta el mandamiento cristiano, que es, como Freud decía, el más exagerado, dice amar al otro como a uno mismo. El que no se ama, el que se desprecia, jamás amará nada. Tenemos que amar lo nuestro. Y Ortega, yo creo que en eso es un maestro que suscita la admiración, el entusiasmo. Y a mí que me ha entusiasmado de joven, desde que de pequeño con mi familia pude pasar temporadas en el campo. Y que a la salida de la facultad lo que me extrañaba con mis compañeros maoístas y es que seguíamos hablando del régimen de Franco cuando salíamos y estaba allí todo el Guadarrama nevado. A mí me parece que teníamos que caer casi de rodillas en adoración, pero nada, raca, raca, seguíamos con la política. Ahora no, ahora a lo mejor militantemente, como se ha puesto de moda el discurso ecologista, pero a mí me parece que si lo hacen militantemente no sirve. Yo creo que hay que amar lo propio. Y bueno, como Javier Muguerza ha fallecido, poco le quiero hacer un breve homenaje. Y creo que te he respondido en parte a lo del amor de Ortega, que yo creo que cuanto más amemos lo que tenemos, más universales podremos ser. No desdeñemos, como se dice, este país. O un señor dando el tiempo, dijo un día, las temperaturas en el Estado español, ya por Dios, vamos a ver, ¿hasta qué punto? Es que ya no pueden ni nombrar España. Pero el Estado español es una construcción política que tiene que ver con un ente geográfico que usted está dando el tiempo. Además, eso que no se puede nombrar España, habría que leer los textos, por ejemplo, de Indalecio Prieto, un amor a España. O, por ejemplo, de todos los exiliados, pero es que España no se puede nombrar, porque España no es nada. La nación española, España no es nada. En cambio, las nacioncitas, uff, uy, las nacioncitas. Pues están muy enraizadas en el compromiso de Caspe, Cataluña en el compromiso de Caspe. En el centro de la UNED en Vitoria, impreso en gráficas ESET Vitoria, leí que el País Vasco, en el Neolítico, pero Dios mío, si en el Neolítico no había estados, si el Estado es una construcción moderna, es que como esa sea la enseñanza, pues según ese libro que leí, impreso en gráficas ESET Vitoria, el Estado Vasco en el Neolítico llegaba desde la desembocadura del Garona en Burdeos a la desembocadura. A la desembocadura del Ebro en Tortosa, pero que no está mal, sabían, pero que los estados español y francés habían rapiñado. Bueno, si es así como se les educa. Entonces, las naciones, las otras, todas uniformes, nada de mestizos, son antiquísimas, valiosísimas, respeto. España no es nada. Pues yo creo que sin caer en ningún tipo de españolismo, que es el último refugio de los canallas, pero sí un patriotismo constitucional que tenemos que amarlo propio. Y bueno, lo que quería decir de Javier Muguerza es que una tarde, que acompañado con su mujer Conchita, les llevé por una carretera que había descubierto, que no era la autovía, que es hermosa, pero ni siquiera una carretera nacional, era una tierra, una carretera de tierra, en donde de repente detrás de un recodo había un promontorio, una especie de balcón que se abría al inmenso Valle del Ambroz. Y nos quedamos absortos. Y ahí les hice la cita de, que he dicho de Hegel. Les dije, es que parece que toda la tierra yace mansamente como un enigma al que le falta la palabra clave. Bueno, a mí eso me suscita una experiencia inmensa de enamoramiento y amor. Y desde luego no se me ocurriría decir lo de este país, este despreciable país, que por otro lado, según los rankings de The Economist, estamos entre las mejores democracias, tenemos el índice mayor de vida. Entonces, yo no sé por qué ese desprecio. Hay que ser crítico amando. Y solo amando. Y yo creo que, por ejemplo, Ortega es un buen incitador al amor en vez de al desprecio. Y lo que yo intentaba recordar así, muy condensadamente, pues algo de esto. Pero en ese sentido yo no le veo nada desmesurado. Creo que nos falta tanto, es decir, que como estamos instalados en el desprecio, y a mí me parece que eso no tiene nada ni de izquierdas, ni de progresista, y me parece una actitud muy miserable. Bueno, citaría otros textos de Ortega en los que el odio se ha atrincherado en el alma española y lo que quieren es destruir pedazos enteros de lo real, pero no quiero seguir. No, pero yo ya sé. Sí, ya sé que lo compartes.
Más bien iban por solo. A mí es lo que a veces me resulta complicado de entender. Hay un narcisismo profundo. A menudo en el paisaje se está viendo. Lo cual no significa que no tenga derecho a hacer consideraciones de muy diversas índole, personales, colectivas. Pero claro, esa grandilocuencia, y acabo que ya no quería hablar, esa grandilocuencia a veces me parece vital. Esa concepción del destino, de la nación, de la patria.
Bueno, pero eso ya es otro tema.
¿Comprendes? O sea, son solamente eso, esos lines. La vertiente lírica que tú has puesto en manifiesto, que es el núcleo central.
La lírica, no la elegía.
Sí, sí, lírica, no, la elegía justamente el aspecto que todo lo que acabo de decir me parece absolutamente magnífica. Eres un genio en muchos sentidos. Lo que ocurre es que a veces, claro, estaba demasiado contento de eso.
Posso. Não é caso único, é o espírito do tempo. Posso?
Sim, sim, sim.
É o espírito do tempo. Pelo menos ibérico. Aqui a Teixeira de Pascoais, Aquilino Ribeiro escreveu uma geografia sentimental, exatamente com o mesmo título, 1942. E há uma descoberta, faço-me entender, uma descoberta do país profundo por parte dos intelectuais pouquíssimos da cidade. E então esta viagem sentimental está muito ao serviço de uma construção regional, nacional, e Espanha é muito maior. Portanto, a grande eloquência, a projeção, não é o projetivo. Não se sabe se são modos geográficos ou se são estados do ânimo. Há uma confusão, não é? Entre o subjetivo e o objetivo. E, portanto, não é, acho, penso, um exclusivo da Ortega. É muito o estilo.
Sim, o que passa é que.
Exatamente, outra pergunta da minha ignorância. Vejo, claro, a excelência literária, a parte filosófica.
Schopenhauer? Não.
É, não.
Não.
Sim, Simmel. Simmel, há muito. De Ortega, não? Simmel.
Simmel.
O sea, de Simmel em Ortega.
Nietzsche e muitos outros. Muitos outros. A ver. Eu, de todas maneiras. A ver, é que. Yo creo que en buena hermenéutica se deben sacar los aspectos más positivos de los autores sin negar los negativos. Me resistiría un poco a este tipo de crítica, no porque hay cosas de Ortega que me irritan, pero por ejemplo, que está encantada de conocerse a sí mismo, bueno, quizá, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que está encantada de conocerse a sí misma y que no es Ortega. Es decir, que es que cuando la gente se la pretende desmitificar, Es una lectura que en la casa de los psicoanalistas que conozco se hace mucho, un desenmascaramiento barato. Y hoy San Francisco de Asís, hermano Sol, hermana Luna, narcisismo. Sí, mire, si todos tenemos un narcisismo primario ineliminable.
Y algunos un secundario.
Sí, algunos un secundario. No, no, pero me refiero al primario, porque el secundario, bueno, dejémoslo porque la teoría del narcisismo es muy compleja, Freud. Todos tenemos un narcisismo ineliminable. El problema no es decir, uy, en San Francisco hay narcisismo, es cómo lo elaboramos. Porque, claro, si San Francisco es narcisista, también Al Capone era narcisista. Pero supongo que si nos dan a elegir, todos preferiríamos vivir con San Francisco que no con Al Capone, a no ser que fuéramos de la familia, claro. Entonces, es decir, que cuando se hizo, uy, narcisismo primario, es decir, que esas lecturas que desenmascaran, lo que muchas veces evitan es la elaboración que se ha hecho. Y en cuanto a Ortega, pues sí, que es a veces. El problema es que hay mucha gente que está encantada de haberse conocido, como digo, y ni de lejos son Ortega. Y yo creo que Ortega nos aportó muchísimo. Y mientras que, por ejemplo, los franceses, con un señor tan ambiguo y tan ambivalente como Sartre, que ni de lejos era tan comprometido, con fin, pues han hecho un monumento, porque los franceses, en cuanto puedan, hacen de un intelectual un monumento nacional francés. Y incluso han escrito un libro que es El siglo de Sartre. No, eso sí que es exageración, El siglo de Sartre y muchas más cosas. Pues nosotros aquí lo que tenemos, lo que teníamos, bueno, Unamuno no era tanto, Ortega no era tanto, Aranguren. Yo estoy convencido que, por ejemplo, la distinción moral como estructura, moral como contenido, que es que me parece que es una riqueza de Aranguren. La dice Sartre y es un tópico de la filosofía moral. Entonces España tiene menos caja de resonancia, como el propio Ortega sabía. Yo no digo que los tengamos que enaltecer, pero desde luego tampoco disminuir. Como cuando estudié alemán, una pequeña anécdota, cuando estudié en Alemania con el Goethe-Institut, pues había estudiantes de todos los países y los ingleses, como tienen ese humor, pues ¿qué conoce usted de la filosofía continental? Que conocen bastante poco, Sartre, y me dijo un inglés, pero me hizo gracia su sentido del humor. Dice, ¿y en España? Y le dije, bueno, pues Ortega es un hombre traducido al alemán, por ejemplo, Dietrich Bonhoeffer, el teólogo en la cárcel, dice, enviadme, por favor, Historia como sistema Ortega. Le dije, bueno, Ortega está traducido al alemán, y con su sentido del humor me dijo este inglés, en el alemán, que podíamos chapurrear, me dijo, pero es un familiar tuyo. Y claro, le dije, no, es un vecino del pueblo. Perdona.
Quizá lo que extraña es que subestima el estilo modernista. El estilo modernista recargado, se busca mucho la metáfora, busca mucho el sonido, el sonido incluso de las palabras. A lo mejor eso nos resulta hueco o más. Un poco extraño. Ahora tenemos otro estilo de hablar. Si cogemos a Ortega y le escuchamos, nos parece una retórica ya muy pasada. Es...
¿A mí no?
Ah, no. ¿Cómo?
Y a mí tampoco.
Hay mucha gente a la que no. Hay momentos exagerados que no me gustan, pero estos textos que he leído, esa serenidad, por ejemplo, lo de...
¿Has oído en vídeo?
Ah, bueno, que no tenía un tono de voz agradable, es que no todo iba a tener todo perfecciones.
No, 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 sino la melodía que tiene, bueno. Yo la melodía que ahora no tenemos. Entonces eso resulta como que te despegas, ¿no? Entonces lo que hay que comprender dentro del modo como él escribe es que está en un estilo de escritura que, bueno, fue de principio, de final del siglo XIX, principio del XX, que a lo mejor no resulta.
Pues allá ellos. A mí el mejor castellano me parece, por ejemplo, el de Fray Luis, y era del siglo XVI. O sea, que es que eso de, está en su época. Es que cuanto más estás en tu época, si lo estás de verdad, más grande eres. El que pretende escapar a su época, a mí me sigue gustando. Mira, y a Curro también. Hay mucha gente que le gusta. Pero oye,
si hay alguien que puede ser narciso, desde luego es Ortega. O sea, que lo puede hacer con todo el derecho, ¿no?
Claro.
Tiene un estilo igual que el estilo puede gustar más a uno y más a otro, ¿no? Y le puede resultar eso. Entonces es confundido.
Pues a mí me gusta más la serenidad de Ortega, puestos a gustar, que, por ejemplo, y mira que tengo aprecio por Unamuno, como ocurre, ¿sabe? Que el estilo de Unamuno, que me parece más bronco, a veces hermoso, me gusta más la serenidad de Ortega. Los textos que he leído algunos, esto de que va por las tierras del Duero sobre una mula torda, altas orejas inquietas, a mí me parece de desmesura nada, de una serenidad, lo que pasa es que es una serenidad deslumbrante y precisa. En fin, yo he querido suscitaros y pasaros mi amor a Ortega a través de...
Yo solo voy a decir una frase. Mi crítica no es, obviamente, a la exposición, ni a Ortega en un sentido a domine, a persona. No, no. Y el narcisismo dada, no, eso es extrínseco. Y como tú dices, narcisistas somos todos sin su categoría intelectual. No. Lo que he dicho es, a menudo en el paisaje se ve a sí mismo. Yo estoy haciendo una crítica interna, es decir, filosófica. A menudo en sus juicios solemnes, escritos en mármol, no siempre, ni mucho menos, está haciendo un balance de la historia, de la geografía y de la cultura, la vida de Dios. Y está reflejando, en última instancia, una concepción profunda a veces y otras veces excesivamente subjetiva, poco humilde. Por tanto, mi crítica es interna, es filosófica.
Bien, lo que pasa es que, mira, eso mismo, y me duele mucho decir esto, pero yo lo pienso, nada menos, cuidado, de la novena sinfonía, el famoso cuarto movimiento. Bueno, el bueno para mí es el tercero, que sería manejarse del amor infinito, el movimiento tercero. A veces he pensado si eso es un canto al amor, todos los hombres llegaremos a ser hermanos, Alemensen werden Brüder. ¿O es un estallido de subjetividad? Lo que pasa es que aunque fuera un estallido de subjetividad beethoveniana, como el de Ortega, es que vuelva a lo mismo. Es que consiguen algo. Quiero decir, el...
Claro, pero el problema es que esa subjetividad la hace pasar por objetividad pura,
pero,
por destino.
Pero mira, no, no, no es que no comprenda, no es que no comprenda, es que estoy en desacuerdo. Quiero decir, te lo diré en broma a lo Bergamín. Dice, es que es usted muy subjetivo. Y dijo Bergamín, claro, es que soy un sujeto. Si fuera un objeto, sería objetivo. Pero como soy un sujeto, soy subjetivo. Quiero decir que la subjetividad es ineliminable. Y a mí lo que me importa es, a través de esa subjetividad, qué es lo que se ha logrado. Porque el sueño de una histérica o el síntoma de una histérica, que es una caricatura del arte, como Freud sabía muy bien, no traduce, no lleva a nada. Mientras que es como si me dicen, Santa Teresa era una histérica. Bueno, pues sería una histérica, pero ¿sabes lo que pasa? Que nos ha alumbrado al resto de la humanidad. Y como decía un crítico inglés, cada vez que tengo un libro suyo entre las manos, siento que la compañía de alguien real. Entonces, que las críticas desenmascaradoras, que no digo que sea solo la tuya, estoy más allá de... A propósito de tu crítica, estoy insistiendo en un tipo de crítica que no me gusta. Si fuera puramente subjetivista, no alumbraría tanto. Ortega, si fuera puramente histérica, se quedaría en una pataleta como tantos delirios histéricos y síntomas histéricos. Entonces, para mí no es la lectura desenmascaradora lo que me importa. Lo que me importa es cómo, con el síntoma o a pesar del síntoma, consiguen una obra que es capaz de alumbrar al resto de la humanidad. Y a mí me parece que, por ejemplo, son los místicos, pues es que alumbran durante siglos, San Juan, Fray Luis. El castellano es magnífico y yo creo que el castellano Ortega seguirá siendo, muchos siglos después, lo pienso realmente, un clásico. Es muy difícil, creo, ser capaz de escribir con Ortega con sus excesos, sus defectos, pero es que me parece que realmente es muy difícil. Y lo que me transmite es una serenidad, sobre todo el primer Ortega, Meditaciones del Quijote, una serenidad, una belleza y sobre todo, yo insistiría, no sé si es tan subjetivo porque a mí lo que me suscita es mucho amor a la realidad, sí. No al propio Ortega.
Pero mira, por ejemplo, yo soy castellana y no me identifico nada con esa descripción de Castilla. Yo lo vengo de una Castilla que se parece muchísimo más a la que a esa Castilla penosa de la que habla.
Bueno, penosa.
Pena.
Penosa
pena,
y bellísima.
Pena. Yo creo que en el coma zona de Castilla, donde no se ve el horizonte con puertos, montañas, árboles frutales, colores, que se parece muchísimo más porque es un microclima
a la Andalucía española, incluso la forma de hablar, que mi madre habla así, y el de habla, que a esa pastilla dolorosa que parece que he leído los textos.
¿Dolorosa? No sé cómo leéis a Ortega. Es un paradigma de Castilla a lo que se refiere a Ortega como Machado. Decir que Castilla no es la Castilla de Machado. Bueno, ahí tenemos discrepancias de fondo. No sería solo Ortega, es Machado también. No. Que bueno, que no pasa nada, que tenemos discrepancias. Yo creo que hacen un paradigma. Pero si es que no se trata de lo que estás diciendo. Machado y Ortega hacen un paradigma de Castilla, que yo creo que a mucha gente le ha servido. Y en cualquier caso, bueno, que a ti no. Bien, a ti no te convence, pues que le vamos. Que le... Ah, y eso ya te digo que yo en ese concepto, como lo están manejando objetividad, no creo mucho. En cualquier caso, para mí Castilla es la Castilla paradigmática de Machado y de Ortega. Y por supuesto, pero si conozco muchísimo, si conozco las tierras, es que me parece una discusión positivista frente a un paradigma estético. Entonces, a ver, otras voces. Es que me parece que es una discusión positivista de descripciones, que yo conozco la tierra de campo, si podría citar, frente a un modelo y un paradigma. Entonces, es que estás respecto a Ortega y Machado, es una discusión. Bien, a ti no te gusta Machado o la Castilla de Machado, a mí me fascina. Bueno, pues no te gusta, pero es que no le puedo hacer nada. Quiero decir que no soy responsable.
No soy de filosofía, os he escuchado a todos y bueno, pero hay conceptos que se me escapan. Lo que yo sí que ya he hecho un poco de menos es la impresión que, indagando sobre el concepto de paisaje, lo que es de cultural, etcétera, yo veo o siento el paisaje de una manera emocional, y creo que gente también, porque al fin y al cabo donde naces en un sitio visualmente, los olores, el oído, etcétera, etcétera, es algo que se queda grabado. Entonces, hay paisajes que te sugieren más, o al menos a mí, y otros que me sugieren menos. Y emocionalmente, por ejemplo, como mis orígenes estaban en Castilla, pues a mí los campos extensos me encantan. Y la Sierra de Madrid me encanta. Eso no quiere decir que no me gusten las montañas de otro sitio, pero no lo siento. Entonces, en cuanto a lo que decía ella, por ejemplo, de la Castilla que ella siente emocionalmente, no se corresponde exactamente con la que reflejan ahí, que yo creo que estoy orgullosísima de ambos, o sea, y de Castilla en general, o sea. Pero es verdad que quizá hay un sentimiento emocional que cada uno sentimos o no sé, que hemos tratado poco. Se puede hacer en pintura, se puede hacer... ¿Me entiendes lo que quiero decir?
No sé. Sí. A mí, ya digo, que es una discusión sobre las zonas de Castilla. Conozco, creo que bastante bien Castilla, mejor que muchos castellanos, como conozco a Galicia, mejor que muchos gallegos. Y si me pongo geográficamente, que estudié geografía antes de filosofía, pues sería una discusión de distinto nivel. Es que estamos en un paradigma estético y a mí, el de Machado, Unamuno y Ortega, me gusta. Que alguien dice, a mí no me gusta la Castilla. Es que yo no discuto. Quiero decir, me parece que es un paradigma estético extraordinario, a mí le ha servido a mucha gente, y si alguien dice, pues no, a mí me gusta, pero que son distintos niveles, que uno es el geográfico descriptivo, en el que yo me podría poner, que estudié geografía antes de filosofía, y otro es el paradigma estético. A mí lo que he citado, por ejemplo, de Machado, además eso se ha difundido tanto a través de periódicos, televisión, si ya no es imposible mirar Castilla de otro modo. Ya, a mí me parece una grandeza. Pero bueno, que los juicios de valor... Bueno, Extremadura, lo que dice Machado es precioso. ¿Tú querías decir algo? Ya habrá que cerrarlo.
Sí, tenemos que cortar, ¿no? Sí, hable, sí, pero un minuto.
Yo creo que el problema está en el concepto de algo español, ¿no? Yo, un poco desde la historia, veo que algo es una categoría que sí podríamos decir que es filosófica, pero española es una categoría histórica, ¿eh? Entonces, cuando empezamos a
hacerlo, encontramos que habla española es un concepto intemporal, lo que no se mantiene por la parte de español, porque la intemporalidad no puede abarcar a la historia de un pueblo a lo largo de todo su historia. El otelúrico es literario, es emocional, pero tampoco puede explicar algo español. Un tercer elemento, lo universal del grupo humano de Atlante, que es lo español, ¿no? Creo que hay muchas formas de ser, de ver, de mirarse, de autoproyectarse en el paisaje en ti, las enseñanzas, que no podemos hablar de una única alma española. O sea, un término, pues, un poco como una quimera. Una cabeza de rinoceronte y una cola de pavo. O sea, algo parecido, ¿no? Y para acabar, Montelúrico y Agustino Universal. Lo siguiente, la idea que tenemos de la historia, pues se intenta fosilizar por el término alma, ¿no? Como por ejemplo, en 1811, todos los caminos de la península no lo conocemos, pero se decía, ¿qué pasa en Cádiz? ¿Cómo va lo de Cádiz? Las cortes de Cádiz. Estaban en guerra, tal y cual, pero se sabía de eso. Igual que se sabía en la Revolución Francesa unos días después de suceder. Y ya se vendían copias escritas y tal en Bilbao. Es decir, las ideas corren. Entonces, la idea de España liberal, no, España estaba en el liberalismo y jamás hubo, si es que se ha recordado lo de las cadenas. Que tanto el suceso que puede tratar una parte de aquella España, pero España es liberal. Y sin embargo, se piensa que es un país liberal. Yo creo que Ortega no llegó a decirlo, pero creo que quería la Constitución. De eso sabes mucho tú. Yo creo que la Constitución es una categoría falsa.
Del colectivo te aseguro que no soy junguiano. Pero a ver, yo creo que si Ortega, tampoco voy a hacer un triloco, si Ortega estuviera aquí diría, hay veces que se ponen objeciones a lo que yo no he dicho y otras a lo que podría decir. Claro, es que querer explicarle a Ortega que somos históricos y qué alma sustancializa, que hay una diversidad, bueno, Ortega diría, pero ¿cómo? ¿Me lo cuenta usted o me lo...? Porque es que, vamos, alguien que más ha insistido en que somos historia, entonces, obviamente, a veces, ya. Y luego, bueno, habría mucho más. En cualquier caso, a mí me parece que los que quieran acercarse a Ortega aprenderán mucho leyendo a Ortega. Yo lo he aprendido. Y mira que Curro y yo tenemos tradiciones diferentes. A él también le ha seguido gustando, a mí también. Y esta Castilla, que no solo me parece que Ortega haya dicho que es miserable, me ha dicho que pone los pulsos a galope, que como es realidad visual no hay nada más bello. Es decir, pone Machado, la mora a Castilla. Entonces, ¿qué es hacer una lectura? Me parece a mí. Y luego eso, lo de los dos paradigmas. Que uno es la descripción positivista, que yo como geógrafo podría hacer, y que creo que la conozco, y otra es el paradigma. Yo creo que gozaréis mucho, aprenderéis mucho, y es uno de los mejores castellanos. Pero si alguien dice que no, yo en la facultad me eduqué entre marxistas que decían que era un perverso liberal, yo le seguía leyendo. O sea que a estas alturas, si me ha acompañado Ortega hasta aquí, a pesar de Musicalia, pues si a pesar de Musicalia me ha acompañado hasta aquí, yo creo que es una buena compañía. Pero bueno.